Ayuntamiento de Los Realejos. ¿Qué tal, Alexis? Buenos días.
Muy buenos días a todos los oyentes.
Lo voy a decir ahora seguido, quiropterofauna.
¿Eh? Sí, sí.
Ah, esos son los murciélagos, ¿no?
Sí, el estudio de los murciélagos que, bueno, hemos comenzado por un periodo más o menos de 6 meses, donde Domingo Trujillo, que es el experto en murciélagos, pues bueno, nos va a poder llegar a identificar qué especie de murciélago se encuentra sobre esta zona, sobre la zona de los Campeches, bueno, para poder saber y valorar si es posible, bueno, que sabemos que ya ellos se alimentan de la polilla, pero bueno, queremos ubicar y centrar en una zona donde ya Domingo nos ubique, poder colocar en futuro unas torretas donde se puedan anidar los murciélagos y poder, no eliminar, pero sí controlar mucho más la polilla de la papa. Entonces, hemos iniciado ese procedimiento apenas en este mes y, bueno, durará hasta el mes de noviembre.
A pesar, sí, Alexis, de eso, pues, bueno, que van a atraer más murciélagos para que controlen de alguna manera, para que se coman más a estos bichitos, ¿no?
No exactamente, no es que vayamos a traer más murciélagos. En realidad, uh-huh, nosotros estamos haciendo ese estudio cerca de las zonas medianas altas, en la zona de Icuegato, en los Campeches, un poquito lejos de los barrancos, sobre todo del barranco Ruiz, que seguramente estarán las 6 especies de murciélagos, estarán ubicadas ahí. Pero bueno, estamos intentando de poder, primero que nada, ver a través de grabadores y del estudio de ultrasonido, ver qué tipo de murciélago habita en esa zona y sobre todo, dónde poder colocar esas torretas para después atraer esos murciélagos que hoy se esconden cerca del monte o en grietas de los barrancos, pues poderlos atraer a esas torretas que estarían cerca de la zona de los cultivos, sobre todo de la papa bonita, para en un futuro poder seguir evitando esas pérdidas de papas que los agricultores, pues bueno, están ahí trabajando durante tantos años y llevan este cultivo, más de 403 años, el cultivo de la papa bonita, pues seguirlo manteniendo sin ningún tipo de daño y que también, como no, que los jóvenes pues también se inicien en ese sector tan importante como es el sector agrícola aquí en el municipio de Los Realejos. Y creo que, bueno, nosotros llevamos ya bastantes meses intentando ubicar esas torretas, pero bueno, nos faltaba ese estudio, precisamente a través de un experto, que nos comunicaran qué tipo de murciélago y sobre todo en qué zonas poder ubicar esas torretas.
Claro, pero bueno, si se colocan esas torretas, al final lo que va a haber es más murciélagos, ¿no? O sea, se establecerían más colonias.
Son murciélagos, son endémicos de aquí y sobre todo hay algunos que han perdido densidad, por ejemplo el murciélago orejudo, ¿no? Que por muchos productos fitosanitarios, sobre todo también por perder la zona de hábitat, pues se ha ido desapareciendo. O sea, con ese método también lo vamos a intentar es a también recuperar ese tipo de murciélago y aparte que va a ser un control ecológico. No vamos a tener que usar muchos productos fitosanitarios porque no tan solo con el murciélago, sino también con la rotación de cultivos que se está realizando en el municipio, con la colocación de las feromonas que gracias al gobierno canario pues también se están colocando en los terrenos y los contenedores de recogida de papas afectadas por la polilla que está colocando el cabildo y que se le paga a los agricultores 0,35 céntimos por kilo, bueno, son medidas que vienen a ayudar a que tengan menos pérdida los agricultores.
Bueno, pues ahí está el control de esta polilla guatemalteca que tanto daño hace. Cuando dice rotar los cultivos, ¿se refiere a que no siempre se cultive lo mismo, que no se cultive papa todo el tiempo, sino otras cosas distintas?
Sí, eso es muy importante porque al final nosotros aquí tenemos la Asociación de Cereales de Tenerife, donde se dedica, bueno, a recoger todo el cultivo del cereal en esta zona norte de Tenerife. En los últimos años, pues bueno, se ha perdido muchos terrenos de cereales y estamos trabajando con ellos precisamente para poderlos recuperar. Los agricultores de esta zona miman mucho la papa bonita y uno de los papeles fundamentales para que seguir con esa cosecha y mantener ese cultivo es la rotación de cultivo. Entonces, al final, hay que dejar, ellos no siembran siempre el mismo terreno, sino van rotando con cereales o otro tipo de cultivo, lo dejan descansar el terreno y que coja nutrientes para volver dentro de 2 o 3 años, volver a sembrar otra vez la papa ahí. Y así también lo que evitamos es que tenga tantas pérdidas y no esté tan afectada por la polilla de la papa.
Pues Alexis Hernández, concejal de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Los Ralejos, gracias por explicarnos este proyecto y la importante labor que realizan los murciélagos, que también se puede decir así, dice la academia. Gracias, Alexis.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
Bueno, buen día. Son las 8 y 5 de la mañana. Hemos hablado en esta primera hora de la bajada de la Virgen que vivió ayer su momento más importante, una celebración en una bajada llena de momentos importantes, ¿eh? Cada elemento, cada momento que les hemos ido contando durante esta semana es un hito, es un acontecimiento en sí, que al llegar la Virgen a las puertas de esta iglesia desde la que les estamos hablando hoy, pues cobran su sentido como prólogo, como anticipo de este momento tan importante para los palmeros, sobre todo cuando ha llegado 10 años después, ¿eh? Importante para los palmeros, para quienes se han acercado a visitar estas fiestas por primera vez. Ha venido mucha gente de fuera. Esto es algo que se ha notado también en la Isla del Hierro, cuando estuvimos en la bajada del Hierro, que, por cierto, ayer celebraba su misa real también dentro de las fiestas de la bajada, y hemos podido comprobar el acervo, hemos podido comprobar cómo se celebran estas fiestas por parte del pueblo que las confecciona, porque son los mismos vecinos los que participan en los actos más importantes, son los propios vecinos los que mantienen viva esta tradición. Bueno, ha sido un lujo poder compartir con ellos estas celebraciones tan importantes, tanto en el Hierro como aquí en La Palma, donde aún queda fiesta de la bajada, hasta que se produzca la subida el 5 de agosto. Y también hemos hablado, miren, de un acontecimiento que se ha celebrado paralelamente aquí, que quizá ha quedado algo eclipsado por la bajada, el europeo sub-18, pero oiga, que han ganado las nuestras, que han ganado las chicas de la selección de España, y hay que celebrar también y felicitarles por ello, sobre todo porque hay dos canarias que están en esa selección, ¿eh? O sea que el triunfo es más nuestro todavía. Miren, hemos hablado también esta mañana, habida cuenta de las polémicas en torno al CIS, al Centro de Investigaciones Sociológicas y sus barómetros, bueno, pues hemos hablado del por qué puede interesar al gobierno el tener el control sobre las encuestas. Hemos hablado con Isaac Hernández, consultor político, experto en comunicación y liderazgo, que nos explica la importancia que tiene para un gobierno el poder movilizar mediante las encuestas o desmovilizar, en su caso, a parte de la opinión pública, y generar también de alguna manera o reforzar el relato. Isaac Hernández nos comentaba también que no siempre estas encuestas, digamos que coinciden, por decirlo de una forma eufemística, con las que realizan otras empresas privadas.
Los resultados que arrojan que el PSOE pierde 7 puntos, pues si se publica de esta manera, no cabe duda que lo que está haciendo es el llamamiento a empezar a movilizar a la izquierda frente a Vox, ¿no? Que es el que se mantiene estable, el que no cede, el que no pierde fuerza política. Por lo tanto, en este caso es este claro ejemplo de movilizar o desmovilizar ante unas posibles elecciones, ¿no? A mí lo que me llamó la atención es que se publicara un dato tan, digamos, tan negativo para el Partido Socialista desde Tezano. Pero también hay que tener una cosa en cuenta, Roberto. Cuando fue el 23J, fue la empresa, o digamos, el organismo que más se acercó al resultado que fue final.
Enseguida nuestra tertulia con Carmen Vecino y Melisa Rodríguez.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
COPE Más Tenerife,
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
¿Te imaginas un lugar donde puedas compartir tus pasiones con miles de personas como tú? Vuelve TLP Tenerife, el gran evento de tecnologías y entretenimiento, del 16 al 20 de julio en el recinto ferial de Santa Cruz. Videojuegos, K-pop, cosplay, juegos de mesa, formación, invitados especiales y mucho, mucho más. ¿De verdad te lo vas a perder? Visita tlp-tenerife.com para más información.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
Sin humo, sin contaminación, menor uso de superficie, energía estable y duradera. La geotermia convierte el calor del subsuelo de Tenerife en electricidad. Es la energía limpia y barata del futuro. Energía geotérmica de Canarias. El poder de Tenerife se pone en marcha.
El verano te cambia. Brillas más, ríes más, escuchas sin prisas, apagas notificaciones y conectas con tu mejor versión. Activa tu modo verano en Barceló Hotel Group. Reserva desde barceló.com en los hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Y consigue hasta un 30% de descuento.
El Congreso declara por unanimidad dónde se encuentran los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 19 de julio, melón a 1,19 euros y 5 litros de aceite Happy Day a 6,99. Recuerda, solo hasta el 19 de julio. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Este verano disfruta de unas vacaciones únicas sin salir de Canarias con fantásticos complejos en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Princess Hotels and Resorts tiene el plan perfecto para ti. Entra en princess-mediohotels.com y consigue un descuento de hasta un 30%. Siente la magia del verano. Siente Princess Canarias. Plazas limitadas.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife le recuerda que el 22 de julio finaliza el plazo para realizar el pago voluntario de los recibos municipales.
Recuerde que puede obtener su carta de pago en la web del Ayuntamiento o en los kioscos de las oficinas de asistencia, pudiendo abonar cómodamente los importes pertinentes escaneando el código QR o en las entidades bancarias indicadas.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿La negatividad se contagia?
Ah, por supuesto. Elementos afectivos se contagian. Es un fenómeno que se llama resonancia límbica. El sistema límbico es el cerebro emocional y está en comunicación. El cerebro emocional de una persona con el del otro van captando información y se van sintonizando. Y si alguien te está constantemente diciendo, oh, ¿te has fijado esto? Oye, ¿has visto qué desastre? Llega un momento en que lleva tu atención.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Y 13 minutos de la mañana aquí en Canarias, también aquí en La Palma, donde nos encontramos en la iglesia del Salvador, en Santa Cruz de La Palma, donde se encuentra ya pues la Virgen de las Nieves, tras la bajada, cuyo momento álgido se vivió justamente ayer. Y miren, aquí está con nosotros una palmera de pro, Melisa Rodríguez. ¿Qué tal, Melisa? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, que tiene que alternar la fiesta de la bajada con el trabajo. Oye, qué bonito, Lepa Punca. Ayer hemos podido tener la oportunidad, bueno, ayer no, antes de ayer, porque ayer estaba cerrado, de ver esas joyas que diseñas, esa empresa que mantiene. Y qué bonito.
Lo más bonito es salir a la calle y ver a la gente enramada con tus piezas. Yo creo que eso para cualquier diseñador esa es la clave. Y bueno, yo creo que en La Palma se para el tiempo cuando es bajada y también cuando nos ponemos a ello, pero creo que todos tenemos que hacer como un poquito más, estirar un poquito la energía, porque no me hubiese sentido bien si me hubiese perdido el cómo confeccionar las alfombras, el carro alegórico, el minué, los enanos, por supuesto, que tenemos un segundo round la semana que viene. Y ayer, por supuesto, el diálogo y la entrada de la Virgen de las Nieves a la Iglesia del Salvador y esa loa. O sea, creo que entender lo que pasa, respetar las tradiciones y compartir las medidas que se pueda es garantía de que nuestra sociedad va a continuar hacia adelante y quitarle, no solamente, o sea, no me gusta hablar de la baja de las nieves solo con una connotación religiosa, sino al contrario, creo que hay una connotación de arraigo social, de implicación de la sociedad, de todos esos vecinos que estuvieron días y meses haciendo pandorgas para que los niños los llevaran ese día. Eso es lo que hay que compartir, el seguir teniendo esa ilusión por unas fiestas que además no se dan todos los años, sino que se dan cada lustro.
Y que es un consuelo, ¿verdad? El poder, digamos, para las personas que sienten esta fiesta, el encontrarse cada 5 años, bueno, en este caso ha sido cada 10, pero pase lo que pase, esa fiesta llega, ¿no? Ese momento llega y esa fotografía de lo que de la nostalgia, de lo que uno ha vivido está ahí, de cierta manera, pues bueno, pues es un consuelo en medio de, bueno, de un mundo cambiante, ¿no? Eso permanece, ¿no?
Sí, la gente espera con ilusión la bajada y los niños siguen viendo con ilusión lo que pasa. Yo fui a 2 sesiones de Los Enanos y estuve feliz, enamorada y ilusionada desde la primera y la segunda. Y si puedo este sábado, volvería a ir, porque creo que uno nunca se cansa de ver a los enanitos, saltarines y traviesos que se ponen a dar pataditas por ahí, porque no los podemos ver mucho. Y referente a las joyas, ya te digo, o sea, lo más ilusionante que puede ser una persona o un creativo es ver su obra en la calle y con la gente sintiéndose bien cuando lo lleva.
Déjame saludar a Carmen Vecino. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Tú has estado en la bajada alguna vez, en esta
no.
de La Palma? ¿No? ¿No
has
podido,
no
has podido ver a los enanos de cerca?
No, de cerca, bueno, he visto el museo, he visto vídeos, he visto la televisión esta semana, que lo he hecho en seguimiento. Y, por cierto, una cosa, ¿qué es pandorga?
La pandorga son unas especies de farolillos con luces que llevan los niños. Y bueno, y los adultos al lado, y es como si fuese cuando se van las luces, se encienden y recorre toda la ciudad. Es como la actividad en la que más niños participan. Y este año, además, no sé si eran casi 1000 pandorgas. Yo recuerdo que parece que no terminaba nunca la fila de esos farolillos que eran, no sé, es como la ilusión y la implicación del pequeño, pero sobre todo darle también la enhorabuena a todos esos vecinos que estuvieron realizando pandorgas para todo el mundo durante mucho tiempo.
Y que después se queman,
y luego
Carmen.
se queman, sí, porque se acaban.
Sí, es arte efímero.
Es un arte efímero, pero fíjate, los faroles en Asia, en países asiáticos, que hay también faroles que pues, salen volando o que se queman en el mar y tal, y sin embargo, lo de la pandorga no... Y mira que yo soy curiosa, que yo pregunto todo, que te lo diga Roberto. Y sin embargo, no sabía lo del tema de la pandorga, pero vamos, me ha alucinado mucho este año. Porque también yo no sé por qué, pero lo he visto más en los medios informativos y tal, y es muy, muy, muy curioso. Enhorabuena.
Es que, Carmen, llevábamos 10 años esperándolo. Sí. Teníamos que compartirlo, no podía ser de otra manera. Bueno, y les adelanto que hay un enanito que lleva un broche mío, que eso sí que me ha hecho mucha ilusión, hacer una pieza para coronar un enanito.
¿Existe un Lepapunca ahí a un enano?
Hay un enano que tiene un broche, que es la historia de ese enano, y que creo que es de las cosas con más fondo que he hecho en mucho tiempo.
No digo yo que todos los palmeros participan, o la mayoría, eso es lo que al final, a mí lo que más me ha sorprendido, tanto en la bajada aquí en La Palma como en la del Hierro, que este año hemos vivido también, como son los propios vecinos los que participan en su fiesta, los que la hacen posible, ¿no? De una manera o de otra, y claro, así la hacen suya.
Y lo que es muy, muy también para visto desde fuera, lo que me ha gustado mucho es el tema del incremento, o sea, de que de repente aparezcan mujeres en la bajada de La Palma, o sea, la participación de la mujer, y que haya enanitas protagonistas femeninas, también me ha gustado verlos.
Sobre todo porque, ojo, las pruebas físicas eran muy complicadas, la prueba de canto, la prueba de baile, o sea, no es baladí, no solamente las 15 horas que luego estuvieron bailando toda la noche, danzando, sino el tiempo que tuvieron que prepararse para poder ser seleccionadas. Claro. Estamos hablando de más de un año de preparación física para superar unas pruebas y muchos meses de ensayo.
Claro, llegará un tiempo en que eso no sea ya noticia, pero esta es la forma.
Afortunadamente, pero por ahora...
Por ahora lo está haciendo. Oigan, cuestiones de las que se está hablando, una de las que más se habla, no hay más que abrir cualquier periódico, cualquier digital, son esas tensiones raciales que se están produciendo en Torre Pacheco, que nos pone sobre la pista de cuál puede ser uno de los grandes desafíos en nuestro país, y bueno, y en concreto aquí en Canarias, donde no sé si piensan ustedes que estamos más a salvo de este tipo de tensiones que en otros lugares por nuestra condición de tierra de aluvión, de tierra donde, bueno, donde digamos que distintas capas de la población se han superpuesto a otras a lo largo de la historia y hemos convivido. ¿O no podemos ser tan optimistas, Carmen, respecto al futuro?
La verdad es que es muy, muy deprimente todo lo que estamos viendo y lo que estamos oyendo. Yo creo que en Canarias quizás nos salvamos un poco más, porque en Torre Pacheco y en otros lugares donde se producen este tipo de tensiones se dan cuenta de que son llamadas del último momento, o sea, las llamadas a través de redes, a través de líneas de internet y tal, para que la gente vaya a Torre Pacheco a montar bulla. Y yo creo que aquí es más complicado, aquí no se puede entender que vayan de una isla a otra, o es más complejo que puedan ir de un municipio a otro para montar bronca simplemente, pero aquí quizás nos vemos más a salvo, pero no podemos bajar la guardia porque las llamadas a la violencia que se han escuchado por parte de la gente de Vox y de algunos del Partido Popular no sería descartable que en algún momento se pudieran repetir aquí, pero yo creo que la insularidad y la complicación geográfica nosotros nos mantienen un poquito más a salvo, pero es muy muy triste y muy peligroso, y el efecto mimetismo nunca lo puedes descartar.
Yo creo que nadie está a salvo si no se hacen además las políticas correctas. Esto no es un asunto exclusivamente de España. Vemos como en Francia, por ejemplo, hay guetos en los que las autoridades ni siquiera entran, y con unos índices de marginalidad muy altos. Creo que lo que tenemos que reflexionar es sobre el por qué generaciones ya nacidas en España de inmigrantes siguen sin sentirse españoles y siguen sintiéndose más afines a la cultura trasladada por sus padres y no en aquella en la que están viviendo. Yo creo que todo migrante, y creo que además el pueblo canario ha sido inmigrante tradicionalmente, mis padres entre ellos hicieron un esfuerzo cuando fueron también en adaptarse a los lugares en los que estaban, y quizás deberíamos reflexionar más sobre las políticas de migración para ver cómo poder hacer esa adaptación de una manera más real que evite situaciones como la que estamos viendo, en las que impera una manera de ser que no puede ser cívica por ninguna de las partes, porque ni en este caso, en el caso del señor agredido, ha sido cívica por parte de los agresores que están en prisión preventiva, creo, está a espera de juicio, ni tampoco por parte de políticos irresponsables que estén haciendo llamamientos a la violencia. La ciudadanía no es violenta, y la política lleva mucho tiempo enfrentándonos a todos desde hace mucho tiempo por no asumir las responsabilidades de lo que no se está haciendo. Llevamos años diciendo que se tiene que hablar de las políticas de migración en materia seria desde Europa. España no es la cola de Europa en esta materia, tenemos fronteras al sur y es un tema europeo. Las fronteras son europeas. Y los países del norte llevan muchos años mirando hacia otro lado porque entienden que es un problema de los países del sur, y así no lo es. Hasta que no seamos responsables, será muy complicado.
Pero esto es lo mismo de siempre. Dice, no me preocupa el tema mientras no me afecta a mí. Exacto. Pero el problema es que ya nos está afectando, y te está afectando, y da igual el punto geográfico en el que estés viviendo, ver las imágenes del golpe. Y luego lo del tema del señor que golpearon el primer día, lo que dio origen a todo. No hay nadie que te diga que sepan que ha sido una persona de carácter de origen magrebí. Simplemente fue una violencia, como se da en montones de ciudades y como se da en montones de territorios, del salvajismo sin ningún tipo de sentido. Yo lo siento muchísimo por este caballero, pero también lo siento por las mujeres que cuando van a entrar a su casa después de haber ido al banco son agredidas y les arrancan una medallita que tienen de recuerdo de su familia y se lo arrancan de manera brutal y de manera violenta. O sea, la violencia no tiene justificación en ningún momento. Y si efectivamente para eso hay que detener y meter en la cárcel con carácter taxativo, yo soy partidaria de hacerlo, lo siento.
Es que el problema, Carmen, es que nos encontramos ante un sistema en el que la ciudadanía entiende que existe impunidad. Y es que el ejemplo lo tenemos día a día, no solamente con esta agresión, que en este caso están en prisión preventiva los dos presuntos atacantes, sino en cualquier ámbito. O sea, estamos viendo que sale más caro a lo mejor no pagar unos impuestos que asesinar a alguien, porque así tenemos nuestro sistema. Estamos viendo cómo dentro de nuestros órganos de gobierno o de personas aledañas a los gobiernos hay casos de corrupción con expolio de las arcas públicas y que están ahí dando paseos o que entran a la cárcel, pero a nadie se le está exigiendo el dinero que se nos ha robado a todos y que ha salido de nuestros impuestos. Entonces el problema viene cuando la ciudadanía no se siente segura con su sistema, cuando siente que hay una cierta impunidad según para quién y según de qué manera. Y ahí somos todos responsables. También en este caso los medios de comunicación, los opinadores y todos, porque tenemos que ser racionales y tenemos que poner ese punto de cordura que lamentablemente no se está poniendo desde la parte política, que está un poquito más centrada en el enfrentamiento diario y ver quién dice el titular más gordo.
Ojo, y las redes, que están haciendo mucho daño, porque se piensa en la responsabilidad de los medios de comunicación, que yo creo que en general estamos actuando con responsabilidad. Donde no hay ninguna responsabilidad ni ningún control es en las redes y en la cantidad de tonterías, de bulos y de mentiras directamente que se están
vendiendo. Pero ahí tendrá que adaptarse también nuestro sistema
en
penal.
En un sentido y en otro.
Nuestro marco tendrá que adaptarse a eso. Es increíble los odiadores profesionales que podemos encontrar en redes, que su vida la basan en seguir a gente que no les gusta para odiarlos o para insultarlos. Y eso es una agresión. Dicen lo que pasa que es que luego te enfrentas a un juicio por acoso o lo que sea en redes sociales y no te sientes cuidado por tu sistema. Entonces, ese vacío legal también tendrá que atenderse, porque es un foco de agresión.
Dicen que una persona no tiene realmente éxito hasta que no tiene un buen número de haters, ¿no? Eso dicen, ¿no? En ese sentido, pues bueno, sí queda ese consuelo, por lo menos. Miren, una cuestión también que me gustaría introducir hoy, aunque sea someramente, porque todavía no tenemos los detalles de cuál va a ser el sistema que se le va a ofrecer a Cataluña, pero hoy hay una reunión bilateral entre Canarias entre el Estado y Cataluña. Y esta situación, este trato singular que hoy aparentemente se plasmará, podría afectar mucho a las comunidades pobres como la nuestra. Sí se ha sabido que se va a introducir dentro de este convenio de tratamiento singular, que esa singularidad pueda ser adaptada también por otras comunidades autónomas que lo deseen. Pero claro, ser singular con todas las comunidades autónomas, se puede ser singular con todo el mundo.
No se puede ser singular con todo el mundo. El principio del concepto ya va en contra. O sea, la singularidad es precisamente ser un poco, tener un trato más especial, pero evidentemente en el caso este no se puede ser con todo el mundo. Puedes tener una adaptación, o sea, ya, y que Cataluña tenga la gestión del IRPF y que otra comunidad autónoma tenga la gestión de otro tipo de impuesto. Pero nunca será igual, porque evidentemente cuando esa gestión se extrapole a otras comunidades autónomas, pues habrá otro dinero y otras condiciones. Yo creo que precisamente en este momento, además, es el peor momento o uno de los peores momentos para empezar a debatir sobre la excepcionalidad de la financiación de Cataluña, porque la situación no está como para tirar voladores.
Claro, cualquiera te diría que tienes razón con eso. O sea, en principio, hasta a lo mejor hasta quien gobierna lo diría, pero como esto parte de una necesidad política, aquí ya nos encontramos con que, claro, la lógica cambia, ¿no?
La lógica cambia y evidentemente la necesidad de los políticos a más alto nivel se va a implementar, o sea, va a ser la que mande. Pero bueno, estamos en los acuerdos y desacuerdos en ese campo. Hay que tener en cuenta también que no se van a aprobar de ya para allá y no se van a poner en marcha de ya para allá, con lo cual yo espero que nos den un tiempo para que la ciudadanía lo entienda y comprenda que no es que ceder impuestos a Cataluña no va en contra de otras comunidades autónomas. Lo que pasa es que, bueno, como aquí ahora mismo está mezclado las churras con las merinas, pues es complejo explicar cómo nos afecta.
Lo que estamos leyendo en principio de ese acuerdo que aún no se conoce, pero lo que va trascendiendo o lo que se va de alguna manera advirtiendo es que, por ejemplo, el IRPF se va a trasladar la gestión el 100% en su totalidad, Melissa, Cataluña. O sea, claro, ¿cuál es el problema en este aspecto? Muchos pueden decir, bueno, que cada uno gestione lo que quiera, pero aquí hay una contradicción entre los impuestos que se nos cobran a los ciudadanos y la forma de repartirlos, es decir, quien más tiene, quien más ingresos genera, pues que pueda repartirse entre quien menos tiene y que de alguna manera tener un sistema homogéneo, que en el caso de las comunidades se rompe.
Bueno, es que aquí
quien
parece,
más tiene, se lo queda para ella.
Aquí parece que la solidaridad solamente entra en función de lo que el gobierno considere. O sea, nuestro sistema y nuestra constitución refleja un Estado profundamente, en este caso, solidario entre unas comunidades y otras, entendiendo que todos tenemos el mismo derecho y que todos deberíamos tener por lo menos los mismos servicios. Esta situación que se establece con Cataluña lo que viene es a romper el sistema de financiación autonómica y también rompe el sistema de solidaridad interterritorial. Entonces, ¿con qué argumento van a decir ahora que los que más tienen que pagar más a las personas físicas cuando tienen la oportunidad? Las comunidades autónomas han roto precisamente eso. Del discurso de los ricos tienen que pagar más, etcétera, 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 acaba de caer en un cajón roto, porque en este caso Cataluña, ¿qué aporta al Estado? Acaba de ceder el gobierno, porque esto ha sido una cesión del gobierno en pro de seguir en el gobierno y de no ir a un proceso electoral, que hace que el resto de españoles sean más pobres, con lo cual España no está en un Estado federal. Somos un país con comunidades autónomas, con solidaridad interterritorial, y el gobierno nos acaba de dar un mensaje que esto va a ser el sálvese quien pueda, que aquí las singularidades van a premiar, y el problema es que cuando solo se premian las singularidades, la generalidad desaparece, y en este caso la solidaridad se esfuma. Así que tendrán que buscar un argumento diferente ahora para que los que más tienen más paguen, porque es muy fácil de rebatir teniendo en cuenta que Cataluña va a dejar de ayudar al resto del país.
Bueno, yo me imagino que ahora tendrán que dar alguna explicación acerca de si Cataluña va a dejar de ayudar al resto del país. Yo quiero una explicación de si mis impuestos van a ir para Cataluña.
Claro.
Estamos pagando en Canarias y tenemos unas necesidades en Canarias que son bastante importantes, con lo cual ahora tendrán que explicarle a la ciudadanía que sí, vale, Cataluña va a gestionar su IRPF o su actividad en Rodalíes, pero que yo quiero que le expliques al canario que sus impuestos van a terminar en Canarias y en atender las necesidades de Canarias.
Carmen, yo me temo que la explicación va a ser algo así como la que se dio en su momento, es decir, no, ellos colaborarán en medida, o sea, en el acuerdo pondrá que ellos colaborarán con el Estado en medida de que ellos lo consideren. Claro, el tema aquí es en qué medida lo considerarán. Porque es que este argumento ya se usó hace nada para justificar un preacuerdo en este sentido, y decían, no, no, ellos serán solidarios en medida que ellos puedan y ellos lo consideren. Es como, ah, bueno, vale, claro, pues entonces haremos esto, todos pagaremos impuestos en medida de que nosotros lo consideremos, y cuando no tengamos servicios básicos, no tengamos un estado de bienestar, pues le diremos, no pasa nada, es que yo he considerado que todavía no puedo aportar.
Claro, todavía algunos se preguntan si le van a retirar el apoyo a este gobierno. Bueno,
no, mientras sigan exprimiendo, es que iba a decir una frase muy coloquial, pero mientras sigan aquí exprimiendo, claro que no, porque nunca van a encontrarse en una situación como esta, en la que se les dé tanto por X votos.
No le van a dar tanto por tampoco. No, está claro que el tema es altamente complicado, y yo creo que hay algunos que es lo que están pensando es, vamos a esperar, vamos a ir aguantando la respiración hasta que llegue el momento de las próximas elecciones por finalización del periodo electoral, porque solamente y ahora que tengan en cuenta eso mismo, que lo que ahora se vayan decidiendo y lo que las medidas que ahora se vayan adoptando, cuando lleguen las próximas elecciones también van a marcar lo que el ciudadano va a querer hacer. O sea, que yo te voy a dar mi voto, que yo te voy a dar mi voto para que dentro de un año tú... No, Benito, no, Benito, no.
Claro, lo que pasa es que dale marcha atrás luego a estas medidas, ¿eh? El gobierno que llegue o que tenga que hacer.
Este es un punto importante.
Medidas? Pero mira, ¿cuántas medidas no se han tomado y todavía no se han implementado?
Sí, pero es un punto importante lo que acaba de decir Roberto, porque muchas veces, y lo hemos visto con gobiernos sucesivos, uno establece una iniciativa o establece un programa que parece intolerable por la ciudadanía, pero luego hay un cambio de gobierno y no dan marcha atrás. Dicen, bueno, ya el dolor se asumió con el ejercicio anterior, yo lo continúo y es que no lo hice yo, pero no se da marcha atrás. Y esto ha pasado en muchas ocasiones en la historia de nuestra democracia reciente. Entonces no hay que perder eso de vista tampoco.
Bueno, pues no lo perderemos y estaremos atentos a lo que salga de esa reunión, pero vaya, ya lo que se va de alguna manera adelantando es un trato singularísimo frente a otras comunidades que tendrían un trato singular.
Y que hace que Canarias pierda.
Así. Evidentemente, ya ahí está. Nosotros sí tenemos que mirar desde nuestro beneficio también. Canarias es una de las comunidades más pobres en este sentido, quien se beneficiaba de esta solidaridad interregional que hoy empieza a ser un poco menos solidaria. Carmen Vecino, muchas gracias. Carmen, la próxima bajada aquí en La Palma, ¿eh?
Sí, por favor.
Sí, ya no te la puedes, ya
bueno,
no te la puedes.
A ver, que no pase nada y que no sea más allá de 5 años.
No, exactamente, que sea dentro de 5. Ya empieza a trabajar La Palma para la próxima bajada. Melisa Rodríguez, muchas gracias. Buenos días.
Gracias a ustedes por venir a casa y seguimos en contacto.
Seguimos en contacto.
COPE Canarias, estar informado.
Hoy estamos con una persona que afirma que la Tierra es plana.
Puedo confirmar que hay un plan A, Islas Responsables, un compromiso colectivo para lograr una Canarias en la que podamos construir con alma, corazón y cabeza rumbo al futuro. Infórmate en islasresponsables.com, Gobierno de Canarias.
María Peregrina de Esperanza.
En la COPE vivimos la bajada de la Virgen de las Nieves.
Desde las calles y las plazas, los templos y recintos.
En tu COPE compartimos la cita lustral con la patrona de La Palma.
Hay superheroínas que luchan por un mundo mejor viajando en el tiempo. Tú, usando el aire acondicionado solo cuando es necesario, también. Pequeños gestos de tu día a día te convierten en un superhéroe que participa activamente en la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Hoy estamos con una persona que afirma que la Tierra es plana.
Puedo confirmar que hay un plan A, Islas Responsables, un compromiso colectivo para lograr una Canarias en la que podamos construir con alma, corazón y cabeza rumbo al futuro. Infórmate en islasresponsables.com, Gobierno de Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Ocho treinta y ocho de la mañana. Vamos a hablarles de un proyecto, un sistema de depuración de aguas de forma natural que tiene implantado Oasis Wildlife y que la Universidad de La Laguna va a estudiar para crear casos piloto, para implantarlos en otras zonas de Europa. En Fuerteventura, como decimos, ya está implantado, está teniendo éxito y efectos secundarios añadidos positivos, como la reaparición de especies migratorias que están comenzando a recalar nuevamente en la isla. Esta colaboración se incluye en el proyecto europeo Natalie, que está financiado por el programa Horizonte Europa de la Unión Europea, cuyo objetivo es analizar y replicar soluciones basadas en la naturaleza para luchar contra el cambio climático en regiones vulnerables. Pues vamos a hablar con Angélica Hernández Jarguín, es responsable del Departamento de Investigación en Oasis Wildlife Fuerteventura. ¿Qué tal, Angélica? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y con Francisco Cabrera, que es responsable del Departamento de Ingeniería de Oasis Wildlife Fuerteventura. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, Angélica, caso de éxito, ¿no? Que parece que se va a exportar o que se pretende exportar a otros lugares, ¿no?
Sí, sí. Bueno, ese es uno de los objetivos principales de este convenio, el seguir evaluando y validando nuestro sistema de depuración natural para que sirva de referente en otras regiones áridas como lo es en el caso de Canarias.
Francisco, ¿cómo es el sistema que se establece? ¿Cómo se consigue depurar de esta manera, de la manera que lo hacen ustedes?
Bueno, es un proceso totalmente natural. Está dividido en varias etapas, donde en cada etapa se depura cierta parte, ciertos elementos. En la primera parte es un biodigestor, donde digamos que la materia orgánica disuelta, bueno, se mediante unas bacterias, bueno, son digeridas y licuadas, pasa después a una serie de humedales que por en medio de ciertas plantas que en ciertos momentos eliminan oxígeno y en otros momentos añaden oxígeno, pues eliminan nutrientes como fósforo, o nitrógeno, nitratos, etcétera. Después pasa a un último proceso, que son las balsas de maduración, que son balsas con una gran superficie, pero poca profundidad de agua, y gracias a la luz solar, la luz ultravioleta, pues se eliminan ciertos patógenos. Y ya en esta fase ya estaría el agua disponible para riego.
O sea que al final son, digamos, procesos totalmente naturales, son plantas las que están estableciendo esa depuración.
Sí, un proceso totalmente natural. De hecho, en la zona, por curiosidad, ¿no?, en la zona donde está la depuradora, ni siquiera tenemos electricidad. Simplemente bombeamos hasta la parte alta y sube el agua por su propio peso, va pasando de humedal en humedal hasta el último humedal, donde ahí sí lo bombeamos al sistema de riego.
Angélica, ¿qué volumen de agua se puede llegar a depurar?
Aproximadamente ahora estamos a unos 600 metros cúbicos.
No sé, eso ¿a qué equivale eso? ¿En piscinas es como nos hacemos nosotros una idea, más o menos?
Eso, para que se hagan la idea, una pequeña población como la que tenemos aquí cercana, de La Lajita, pues que son 2.000 habitantes, un pequeño pueblo de 2.000 habitantes que tenemos, produce sobre 2.500 metros cúbicos. Sobre 250 metros cúbicos. Nosotros depuramos el doble. Entonces, esto sería perfectamente implantable en un pequeño pueblo, ¿no? Un pequeño pueblo como La Lajita, incluso mayor, pues se podría instalar un sistema de depuración natural perfectamente.
Claro, es agua después para uso agrícola, ¿no? Para el riego, pero no es agua potable.
No, en España está prohibido, por la ley, ¿no? Está prohibido insertar esas aguas regeneradas, depuradas, regeneradas en la red de abasto, ¿no? En nuestro caso, la norma te clasifica las aguas en distintas, según su calidad. Actualmente, el producto que nosotros tenemos es apto para agua de riego, de plantas ornamentales. Ya implantando un nuevo sistema y mejorando el sistema, se podrían plantar plantas forrajeras o incluso para la agricultura, ¿no? Pero ahí entra la Universidad de La Laguna, ¿no?, en el estudio este, para saber cómo podemos mejorar y qué tipo de agua tenemos.
Angélica, ¿fueron ustedes los que se pusieron en contacto con la universidad o publicaron algún artículo que llamó la atención de la institución?
Nosotros realmente fue a raíz de las analíticas que nosotros tenemos que hacer de manera periódica al sistema de depuración, nos pusimos en contacto en ese sentido con la Universidad de La Laguna, y a raíz de comentar sobre el sistema que teníamos implantado aquí en el Oasis Wildlife, pues surgió el interés por seguir estudiando con más detalle y con otra finalidad que retribuyera no solo en la empresa, sino también en la región.
Que bueno, Francisco, esto ustedes lo tenían, digamos que tenían ya esto de hace tiempo, este sistema, o lo habían incorporado hace poco.
No, eso lleva bastantes años, ¿no? Nosotros lo que sí se ha reformado y modificado. Nosotros desde sobre el año 2015-2016, pues empezó a funcionar la depuración natural, coincidió con un aumento en el oasis Huaylas, desde la superficie, ¿no? Entonces necesitamos buscar una solución a esas aguas residuales y se implementó esa, la depuración natural. Ya sobre el año 2020, como no teníamos los resultados que se esperaban, ¿no?, en esa depuración, se hizo una modificación. Nos asesoramos con un amigo, un compañero nuestro, José Luis Perazacano, que sabe bastante sobre este tema. Y bueno, nos hicimos ciertas correcciones y mejoró bastante el sistema.
Qué bien, pues nada, ahí está este sistema que va a tratar de ser replicado por la Universidad de La Laguna en otros lugares y que en Oasis Wildlife pues está dando excelentes resultados. Angélica Hernández Jarguín, Francisco Cabrera, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días.
Buenos días, gracias a ustedes.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
COPE Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7 y en el sur 99.0.
El Cabildo de Tenerife, Reykjavik Geotermal y Visa colocan a Tenerife en la vanguardia del futuro con un proyecto revolucionario. La geotermia, una fuente de energía que existe bajo nuestros pies. Una reserva inagotable, una energía limpia. Energía geotérmica de Canarias. El poder de Tenerife se pone en marcha.
En Hiperdino queremos alegrarte el verano. Sorteamos cada semana 10 tarjetas de 500 euros. Y si compras un producto de una de las marcas colaboradoras, 1.000 euros. Más información en hiperdino.es. Del 10 de julio al 10 de agosto. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
El verano te cambia. Brillas más, ríes más, escuchas sin prisas. Apagas notificaciones y conectas con tu mejor versión. Activa tu modo verano en Barceló Hotel Group. Reserva desde barceló.com en los hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Y consigue hasta un 30% de descuento.
Universidad de Verano de ADG. Este año el tema central es la multiculturalidad y la riqueza de la diversidad. Cursos, talleres, actividades educativas, culturales y de entretenimiento. Del 21 al 25 de julio. Información y matriculación en adg.es. Universidad de Verano de ADG. La universidad cerca de ti. Con la colaboración de empresas patrocinadoras y el Cabildo de Tenerife.
Te cuento un secreto. En Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la potencia indomable del Mustang Mach-E, la aventura sin límites del Explorer y la agilidad urbana del Puma Jenny. Disfruta de la gama eléctrica de Ford con una autonomía de hasta 796 kilómetros. Ahora además con Plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es. Ford, go electric.
Tú de Tour. Tú de Tour en tus islas. Tú de Tour en tus islas es ser turisla. Así, con L. Con L de lugares únicos que no salen en mapas. Con L de la Gial, Loco Playa y la Cartear al Sol. Con L de Lapas con mojo y leche con gofio. Porque turisla eres tú. En tu isla o en la suya, porque aunque vayas allí, vienes de aquí. Somos Turislas, porque estemos donde estemos, siempre estamos en casa, porque disfrutamos de las islas como solo quien las ama sabe hacerlo. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
El futuro está bajo nuestros pies. Reservas inagotables de calor, capaces de generar una energía limpia, duradera y asequible. Tenerife da un paso hacia el mañana con su primer proyecto de geotermia profunda. Energía geotérmica de Canarias. El poder de Tenerife se pone en marcha.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Pero lo que revelan estos mensajes es que Pedro Sánchez aparece una seguridad en sí mismo que está muy lejos de sentir realmente.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Porque el debate y la discrepancia le dan miedo. Mira, un verdadero líder en política y en cualquier organización no necesita imponer su autoridad a la fuerza.
De lunes a viernes desde la una.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer en España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues aquí estamos con el anfitrión, con nuestro anfitrión esta mañana en esta parroquia matriz del Salvador, su párroco José Francisco Concepción Checa. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, bueno, después de un bonito día de ayer, un poco cansado, pero bien.
Me imagino. ¿Cuándo empieza el mayor trabajo para un párroco de esta iglesia? ¿Antes de la bajada hasta que llega o a partir de ahora cuando ya está aquí la Virgen de las Nieves?
Yo creo que antes de que llega. No es trabajo solo del párroco, se crea desde el principio de curso para septiembre, un poco así se creó un poquito antes, una comisión eclesial que estamos presentes los párrocos de Santa Cruz de la Palma, los arciprestes, el vicario y miembros de las parroquias más afectadas. Entonces ahí en toda la programación supone un poco más, ¿no? Hasta lograr cerrar el programa, hasta ver qué actividades se hacen. Ahora casi nos toca disfrutar, bueno, hay que arrimar el hombro en algunas cosillas, pero casi el trabajo principal se hace antes de que la Virgen baje, sí.
Uh-huh. Dicen que ha habido más gente en esta bajada, en los actos de la bajada. No sé si usted lo ha percibido así también.
Yo sí he notado muchísima gente en la Semana Grande. Y ayer me dio la impresión de que también. Lo que pasa es que ya estamos en unos niveles de afluencia de gente que casi repetimos el estribillo, más que el anterior. Y ahora la verdad es que la memoria empieza a fallar porque hace 10 años que no teníamos este acto, ¿no? Pero sí, ha sido una buena afluencia y yo sí creo que más gente, por lo menos por lo que ha supuesto lograr hospedaje para la gente que quiere venir, sí.
¿Qué tiene la Virgen de las Nieves que despierta tanta devoción?
Yo creo que tiene muchas cosas, ¿no? En primer lugar, que durante mucho tiempo ha sido como la referencia religiosa por excelencia de la isla. Y yo creo que en este caso que ha habido dos componentes que han subrayado un poco su presencia, ¿no? El hecho de que la bajada naciera también como ante una dificultad, ante una gran sequía, y que tradicionalmente se la haya vinculado a los momentos de apuro, pues hace que en estos años, que no han sido fáciles para la isla de La Palma y en algunos casos que no lo siguen siendo, pues yo creo que ha habido un interés un poco especial en vincularla a la experiencia de dolor, ¿no? Por eso también se decidió desde la isla y también en todo este proceso de transición en la venida del nuevo obispo, pues la posibilidad de que visitara todos los municipios de la isla, como era en octubre y noviembre, ¿no? Pero me da la impresión de que, aparte del referente religioso que siempre tiene, la vinculación a las experiencias de dificultad y de dolor, yo creo que también lo ha subrayado, y estos años pues han dado pie para eso, ¿no?
Pues han sido, la verdad es que, 10 años complicados en la isla de La Palma. Ustedes le han echado una mano a través de Cáritas ahí a la Virgen. Han incrementado la ayuda en todo este tiempo, ¿no? No solo por el volcán, sino por las circunstancias, ¿no?
Sí,
me imagino.
Yo creo que también es que, bueno, en los últimos años ha sido así complicado. El 2008 nos cogió aquí una crisis grande, luego empezamos un poco a recuperarnos y luego nos toca pandemia y nos toca el volcán, ¿no? Y sí, las Cáritas parroquiales hemos asumido un poco el impacto de esas dificultades y también las dificultades que luego siguieron del volcán, ¿no? Que evidentemente suponía un masazo para la vida personal, para la vida, para los hogares, pero también para el mundo comercial, para el desarrollo de la isla, ¿no? Y sí, se ha tenido que asumir con un cierto impacto, ¿no? De todas maneras, yo siempre defiendo la teoría de que en la isla de La Palma, los sitios pequeños, muchas veces la cobertura para la gente es sobre todo familiar, ¿no? O sea, es verdad, nosotros podemos ayudar con un poco, pero sabemos que las ayudas concretas que nosotros damos desde Cáritas o desde las parroquias no sostienen la vida familiar de la gente. Entonces, sirven de complemento, en algunos casos, es verdad, un complemento importante, pero me da la impresión de que la vida de las personas no colapsa muchas veces porque están ahí la madre con la pensión, la abuela de no sé cuánto, vente a vivir a mi casa. Y luego los vecinos, en las ciudades es un poco más complicado, pero en los pueblos todavía está esa red de solidaridad, ¿no? De
decir, ese mallado funciona más aquí.
Sí, sí, tengo unas papitas, te las llevo, tengo un no sé qué, y eso no es fácilmente cuantificable, pero sostiene la vida de la gente, ¿no?
Pero hasta ese punto llega la necesidad de las personas con las que usted colabora, las que usted ayuda a través de Cáritas.
Hay niveles distintos, ¿no? Hay un nivel vamos a poner los damnificados al volcán. Ahí hubo muchísimas ayudas y te podrían explicar muchísimo mejor los compañeros y los profesionales de la zona de Los Llanos. Y ahí sí que hubo un impacto mayor, porque evidentemente nosotros complementábamos lo que eran las ayudas estatales y pues el consorcio de seguros y todas esas situaciones que eran mucho más difíciles de afrontar, ¿no? Pero luego, en algunos casos tenemos un colectivo, por ejemplo, en el año 2024 se atendieron a 224 personas que vivían en la calle. Y del volcán algunas, pero otras no. O sea, eso supone una cobertura de atención importante. Y luego, familias a las que apoyamos muchísimo, ¿no? Lo que pasa es que, ya digo, se apoya sectorialmente. Pues a lo mejor nosotros tenemos una familia con tres niños que están apoyadas institucionalmente por los desayunos escolares de los colegios, ¿no? Claro, que ahora en vacaciones lo están pasando mal. Entonces hay situaciones que como se ayudan desde muchos sitios, se sostienen, pero cuando falla una de las patas, y no está siendo fácil en muchos casos para las familias que el trabajo dé para vivir, porque el precio de la vivienda es tan alto que se consume.
Claro, en sitios pequeños, en islas pequeñas como esta también se percibe eso, que hay un cada vez mayor número de personas pobres que trabajan, no, sí, que han perdido el empleo.
De hecho, nosotros podemos estar ayudando, te cuento, en El Salvador, que concretamente atendemos a 57, 58, 59 familias al mes. Más de la mitad trabajan. Pero es que una familia con un sueldo de 1.200 euros, 1.400 euros, con tres hijos y 750 euros de alquiler, ¿cómo vive? Claro. Es que es una situación un poco complicada, ¿no?
Claro. Según su experiencia con esa ayuda, es decir, con esa manita que les echan, pero bueno, que en este caso es una aportación grande, pero con esa ayuda consiguen salir adelante. Es decir, ¿es un bache en el que las familias consiguen salir adelante o es una situación en la que se quedan ahí? Bueno, pues
hay casos que, por ejemplo, sobre todo en el colectivo de personas sin hogar, que muchas veces se sostiene para minimizar daños, ¿no? Hay perfiles que son muy complicados. Pues estoy pensando ahora, nosotros tenemos un centro aquí de día en el que damos pues lo más básico, ¿no? El lavado de ropa, la ducha, dos comidas bien y un picnic para la cena. Bueno, en algunos casos sabemos que el deterioro personal, las situaciones familiares, a veces en muchos casos la patología dual, que pues hay un problema de salud mental que incluso se mezcla con algo de consumo, hace que sostengamos para que la persona no se caiga un poquito más. Pero en otros casos no, porque evidentemente no solo damos esa ayuda, sino que se gestionan programas de empleo y que hacen que la gente salga para adelante. Pues el hogar de la parroquia Joel Álvarez, que evidentemente es con el trabajo de Caritas Diocesana, ha atendido en estos cuatro años a unas 47, 48 personas. Pues posiblemente 28, 30 están reinsertadas en situaciones que a lo mejor no es la ideal, porque coincidieron dos o tres personas en el hogar y juntando el trabajito de uno y el de otro ahora comparten un piso porque pero bueno, algunos sí han salido. Bueno, y algunas familias muchas veces las sostenemos, estoy pensando sobre todo en familias que vienen de fuera, hasta que convalidan cosas, ¿no? Por ejemplo, pues por ponerte un ejemplo, a lo mejor estamos sosteniendo una familia de alguien que está empleado de taxi. Y entonces está dos años empleado de taxi hasta que le llega la convalidación del título de médico. Pues tenemos médicos haciendo de taxista o médicos limpiando escaleras o abogados.
O sea, entonces, gente con formación que viene de fuera, pero que no tiene
el título. Pero que no tiene la convalidación. Entonces, a lo mejor, entre un año o dos, tiene permiso de trabajo, logran ahorrar un dinerito para poder pedir los documentos y entonces salen al adelante. Y claro, eso nos da una alegría. Claro. Nuestra alegría es no ser necesarios, claro.
Claro, claro. No, ver cómo sirven, digamos, de plataforma de despegue, ¿no?
Sí.
Para mejorar una situación en la que un bache se puede encontrar cualquiera. Padre, ¿de dónde sacan los recursos?
Bueno, de muchos. Bueno. Los que son diocesanos normalmente se llegan a acuerdos con instituciones, por ejemplo, todo el tema del personal vinculado a la atención casi se consigue desde Caritas Diocesana con bastantes convenios con los cabildos, ayuntamientos, aparte de algunos fondos propios, porque Caritas Diocesana todas las colectas que se hacen en todas las parroquias de la diócesis el primer fin de semana de mes se van a fondos de Cáritas. Es un fondo que se gestiona en parte parroquialmente, en parte diocesanamente. Luego hacemos campañas de socios, pues alguna actividad especial, y después, en el caso concreto de la atención a personas sin hogar, hemos tenido una suerte tremenda, porque lo que son supermercados, comercios particulares, huertas ecológicas, que saben que damos ese servicio de comida, nos aportan muchísimo. Y claro, sería impensable. O sea, hay alguna institución, no quiero nombrar ninguna porque dejaría mal a otras, que a lo mejor nos da en un año 30.000, 40.000 kilos de comida. Claro, eso ayuda mucho.
Bueno, pues yo creo que es importante que se visualice que esa ayuda que se presta a Cáritas, venga de donde venga, va directamente a ayudar a tantas personas, no solo a que se mantengan las que tengan que mantenerse, sino a salir adelante y a dejar de necesitar esa ayuda. Y a echar una mano, no dejarle todo el trabajo a la Virgen de las Nieves, que ustedes también.
Yo creo que ella lo hace todo, pero utiliza las manos nuestras, bueno, a veces y
pues
funciona bien.
Son unas manos, las de ustedes sobre todo, que se emplean a fondo para ayudar a los demás, y lo sabemos. José Francisco Concepción Checa, párroco de esta parroquia del Salvador, muchas gracias.
Gracias a ustedes y buen día a los oyentes, y espero que se puedan dar un paseíto por aquí para ver la imagen.
Seguro que sí.